personas contagiadas. El médico infectólogo y miembro de la Sociedad Chilena de Infectología, Juan Pablo Torres, enfatizó la importancia de que los grupos de riesgo se vacunen en la próxima campaña y llamó a fomentar la vacunación voluntaria para el resto de la población.
El llamado entonces es a que la población se vacune, porque la vacuna de influenza es muy importante, si bien no para evitar completamente que uno se infecte, para que esa infección sea mucho más leve y se eviten las complicaciones.
Los especialistas aseguraron que si bien es una variante más transmisible, no tendría mayores complicaciones de salud que una influenza regular. La radio salió a las calles a preguntar qué medidas de prevención usan los chilenos en temporada de contagios virales.
Sistema inmunológico, una buena alimentación, tomar mucha vitamina C, cuidarte, por ejemplo, de los cambios de temperatura.
Lavado de manos frecuente, yo creo. Evitar juntarse con gente enferma, tal vez, y usar mascarilla.
También sería bueno llevar como un antibacterial, por ejemplo, un gel siempre con nosotros.
Si bien los expertos afirmaron que quienes se vacunaron durante este año cuentan con una protección ante esta mutación del virus, aseguran que es necesaria la vacunación durante la próxima campaña de inmunización para hacer efectiva la protección contra esta nueva variante.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Y en noticias internacionales, el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, iniciado el jueves con una demora de 5 días, se ha paralizado este domingo por nuevos incidentes en el centro logístico electoral del Consejo Nacional Electoral. Marcadas diferencias entre representantes de las juntas especiales de verificación y recuento en el CLE, habrían paralizado hace más de 9 horas este escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, según denunció Cosette López, uno de los 3 consejeros del CNE. Pasadas las 23 horas local de este día viernes, según la página web del CNE, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasri Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registraba 1.369.370 votos, con un 40.29% liderando las votaciones. El candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, sigue en segundo lugar con un 39.57% de los votos. Y luego aparece en tercer lugar la figura oficialista del Partido Libertad y Refundación Libre, con 650.473 sufragios. Y la Casa Blanca afirmó este domingo que el nuevo petrolero interceptado en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela es un buque de bandera falsa que forma parte de la flota fantasma del país sudamericano para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar el gobierno de Caracas. El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen de Nicolás Maduro, escribió en ex la portavoz del gobierno de Donald Trump, Anna Kelly. Kelly respondió así a las informaciones de medios o como New York Times, que indican que el tanquero confiscado este sábado, llamado Centuries y de bandera panameña, no forma parte de la lista de sancionados por Estados Unidos y en cambio pertenece a una petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático. Resumen.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Unesana Predes declaró alerta roja en La Ligua y Zapallar debido a un incendio forestal. 3 personas fallecidas, entre ellas una menor, dejó un accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo. Una balacera en la puerta de la cárcel de Concepción dejó a una persona lesionada. El hecho está siendo investigado por el OS-9 de Carabineros. El cuerpo de un hombre fue hallado en plena vía pública en Puerto Varas. Se investiga un posible homicidio. En una nueva jornada de formalización, la Fiscalía detalló cómo los imputados de la Operación Apocalipsis burlaban el sistema penal desde las cárceles y con apoyo externo. El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, anticipó que entregarán más antecedentes sobre el lavado de activos y que para el Ministerio Público esta investigación tiene gran relevancia. José Antonio Kast se trasladará este lunes a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa en su segundo viaje como presidente electo. En su primer comité central tras la elección presidencial, el Partido Comunista valoró la votación de Yanet Jara, reconoció errores de campaña y llamó a fortalecer la coordinación de la izquierda. Y el Ministerio de Salud evalúa adelantar la campaña de vacunación para fines de febrero tras confirmarse el primer caso de influenza AH3N2. Exactamente las 20 horas con 5 minutos.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
La radio alerta y oportuna.
Una víctima fatal dejó el volcamiento de un vehículo en la ruta que une Nueva Imperial con Carahue. La tragedia se desató pasada las 8 de la mañana a la altura del kilómetro 7 de la ruta S40 que une las comunas de Nueva Imperial con Carahue, donde por causas que son indagadas el conductor de una camioneta perdió el control y volcó a un costado de la vía en el sector Los Guindos. Si bien hasta el lugar del accidente se trasladó una unidad especializada en rescate vehicular de bomberos, nada pudieron hacer para evitar el fatal desenlace del conductor. El chofer del móvil falleció en el mismo lugar del accidente, producto de las graves lesiones que sufrió tras salir eyectado desde la camioneta. Se trata de un hombre de 30 años de edad con domicilio en la comuna de Nueva Imperial. El Ministerio Público ordenó que hasta el lugar del accidente se trasladara personal de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito 7 Carabineros para establecer la dinámica del accidente. En tanto, el cuerpo del malogrado chofer fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para ser sometido a la autopsia de rigor. En Villarrica, un hombre fue declarado por la justicia como culpable en calidad de autor de homicidio e incendio en un hecho ocurrido en octubre del año 2022. Los detalles los tiene Maribel Figueroa.
El Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica, tras tres jornadas de juicio oral, declaró culpable a Bastián Alexander Martínez Soto como autor de los delitos de incendio y homicidio, hechos que se remontan al 29 de octubre del año 2022, cuando en horas de la madrugada, el hoy día declarado culpable, Bastián Martínez Soto, atacó con un arma blanca a la víctima, Juan Francisco Javier Gallardo Arce, causándole la muerte con diversas lesiones en distintas partes de su cuerpo, y posteriormente al homicidio dejó el cuerpo de la víctima sobre su cama y incendió fuego al inmueble. Cabe hacer presente que en este inmueble no solamente vivían víctima y victimario en un segundo piso, sino que en el primer piso de este lugar vivía otro grupo familiar. La fiscal Paola Varela se declaró conforme con el resultado de este juicio oral, dando cuenta que se logró acreditar la participación de Martínez Soto en ambos delitos por los cuales fue acusado.
El tribunal determinó la participación del acusado en ambos delitos y en consecuencia dictó un veredicto condenatorio. Sin duda, como fiscalía, estamos muy conformes con el resultado obtenido. Se trató de dos hechos gravísimos que afectaron la comuna.
Tras este veredicto condenatorio, solo queda conocer cuál será la pena que deberá cumplir Alexander Martínez Soto, quien fue declarado culpable como autor de homicidio e incendio. En esta causa, la Fiscalía Local de Pucón está solicitando una pena de 20 años por el delito de homicidio y de 15 años por el delito de incendio. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Denuncian ante la Policía de Investigaciones un grave caso de maltrato animal, en que dos cachorros de perros fueron encontrados muertos al interior de bolsas de basura en las inmediaciones a la cárcel de Temuco. Los detalles los tiene Esteban Arauz.
El lamentable hallazgo se produjo durante el fin de semana en el bandejón central de Avenida Balmaceda, generando consternación en vecinos y agrupaciones animalistas a través de las redes sociales. Según puntualizó Florencia Fernández, rescatista independiente, uno de los cachorros mantenía una herida cortopunzante.
Eran unas bolsas negras de basura que tenían cinta adhesiva por los lados, pero por el viento habían volado. Y ahí yo me percato que no era un perro, sino eran dos. Eran dos cachorros de aproximadamente 3 meses, ambos estaban muertos y uno de ellos presentaba muchos gusanos, que presentaba una herida en la parte inguinal, que era una herida cortopunzante.
La rescatista agregó que los cachorros eran hermanos y lo más probable es que una vez muertos fueron abandonados en el lugar. Tras esta situación agregó que concurrió de inmediato hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones presentando una denuncia y por el cual la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural ya realizó algunas diligencias en el lugar sin descartar que existan registros audiovisuales de los autores. Finalmente manifestó su preocupación por la gran cantidad de casos de maltrato animal que se han registrado en Temuco, indicando que falta presencia de las autoridades en esta materia, ya que la mayoría de las denuncias quedan en nada.
Si cuenta con un derecho de aguas por pozo o captación superficial, preste atención. La nueva reforma al Código de Aguas exige inscribirlo en el conservador o caduca por el solo ministerio de la ley. Muchos aún no han hecho el trámite. SIK Consulting Group lo gestiona todo por usted. Para más información, visite www.cceh.cl. Recuerde, www.cceh.cl. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Por más de un año, la localidad de Puerto Domínguez, en la comuna de Saavedra, se mantiene como zona de riesgo sanitario al detectarse el vertimiento de aguas hervidas al lago Budi. La medida la adoptó la autoridad sanitaria en la región de la Araucanía a fines de noviembre del año pasado, tras contratar una denuncia emitida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre un vertimiento de aguas hervidas o desechos domiciliarios al lago Budi, recordemos, el único lago salado en Latinoamérica. Esta declaración busca que la Seremi de Salud y el municipio de Saavedra adopten medidas que permitan poner en resguardo a la población y revertir la situación, tal como lo indicó el representante de la cartera en la región, Andrés Cuyul.
Es nuestro deber velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes de medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de las personas. Actualmente esta resolución de riesgo sanitario se encuentra vigente, lo que implica que el municipio debe implementar las medidas sanitarias conducentes a la seguridad y la salud de la población de los habitantes de Puerto Domínguez no se vea afectada debido a vertimiento de aguas hervidas.
Agregó Cuyul que se han realizado capacitaciones y charlas destinadas a la ciudadanía, esto para mitigar el impacto. De momento no existen mayores luces hasta cuándo se mantendrá esta zona de riesgo sanitario para la localidad de Puerto Domínguez, mientras que desde la Asociación de Municipalidades Costa Araucanía, en reiteradas oportunidades, han manifestado su preocupación en el sistema de alcantarillado. La radio consultó por esta materia al alcalde de la comuna, Ricardo Tripainao, sin recibir una respuesta.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A 3 años del ataque incendiario que destruyó parte significativa de la infraestructura del Parque Nacional Nahuel Buta, autoridades anunciaron la proyección de un nuevo espacio para los guardaparques del recinto, en un contexto donde la reposición definitiva de las instalaciones aún no se concreta. El atentado ocurrido en noviembre del año 2022, cuando un grupo de encapuchados ingresó al sector portones del parque, intimidó a funcionarios y quemó viviendas, bodegas y un centro de informaciones, además de un pequeño museo y vehículos pertenecientes a CONAF. Desde entonces, el parque ha operado con infraestructura reducida y provisoria. La directora nacional de CONAF, María Teresa Huentequeo, confirmó que actualmente se está construyendo un espacio para los guardaparques, la que estaría operativa durante la primera semana de enero.
Estamos ya estableciendo una guardería, la estamos construyendo, va a estar operativa ya alrededor de la primera semana de enero nuestros guardaparques están trabajando, tenemos también una dotación de guardaparques que nos va a permitir atender y también, cierto, avanzando en este proyecto para lograr una reposición total de la infraestructura del parque.
Sin embargo, la infraestructura anunciada corresponde a módulos y contenedores, incluidos baños, lo que da cuenta de una solución de carácter transitorio, mientras se avanza en un proyecto de reposición total que aún no tiene plazos definidos. Desde CONAF también se señaló que existe una dotación de guardaparques destinada a cubrir los requerimientos del periodo de verano. No obstante, fuentes locales y radiales indican que la presencia de personal en el lugar sigue siendo limitada y que el espacio habilitado corresponde a una caseta modular de carácter precario, situación que contrasta con los anuncios de fortalecimiento del parque. El Parque Nacional Nahuel Huta, uno de los principales atractivos naturales de la provincia de Malleco, continúa recibiendo visitantes mientras las coordinaciones institucionales se activan recién ahora, a 3 años del ataque incendiario que afectó gravemente su infraestructura y su funcionamiento. Vecinos del sector de Puesta de Sol, en la comuna de Saavedra, denuncian que una empresa dejó abandonadas las obras para construir una cancha de fútbol. Según indican, la entrega debió realizarse el 6 de abril del año pasado, el cual contó con una inversión de casi 86 millones de pesos provenientes desde el gobierno regional. Recursos aprobados durante el año 2021 tras una postulación al Fondo de Iniciativa Local, en beneficio de los poco más de 100 habitantes de esa población. Sin embargo, aseguran que la empresa Defender S.P.A. no se dio a conocer a los vecinos, quienes solo vieron que 2 personas provenientes de Cunco merodeaban el sector y solo tras instalar 2 arcos básicos desaparecieron. Esto considerando que el proyecto abarcaba la construcción de una cancha de pasto sintético de 600 metros cuadrados con requisitos específicos para cumplir la reglamentación de FIFA y resistente a la acción del clima, además de una vereda de 70 metros. El presidente de la Junta de Vecinos, Puesta de Sol, Juan Araneda, junto con indicar que existió una malversación de recursos públicos, dijo que en múltiples oportunidades han solicitado explicaciones al municipio.
Lo que está pasando en Puerto Saavedra no es completamente legal. ¿Eh? Aquí hubieron plata malversada, las plata se fueron, no nos dieron respuestas. Acá se fueron 50 millones de pesos. Ya han pasado más de 2 años y esto quedó ahí. Tocamos puertas en la municipalidad, ¿cierto? Continuar con los trabajos ahora. Me ofrecieron limpieza con maquinaria, ofrecieron cerrar el espacio para poder la empresa que vuelva empiece a trabajar.
La Secretaría General de la Junta de Vecinos Puesta de Sol, María Caullán, junto con dar a conocer su malestar, dijo que se han cometido múltiples irregularidades.
Estoy muy molesto porque nos prometen una cosa y otra en la municipalidad y nada es verdad. Por decirlo de otra manera, nos están dando puros mejorales. Está pero pésimamente malo lo que fabricaron. Muchas negligencias, irregularidades cuando prometen hacer algo y no lo cumplen.
Agregaron que personas en reiterada oportunidad han caído a un hoyo que no fue tapado por los trabajadores que estuvieron en la zona por cerca de 30 días. Considerando este cúmulo de antecedentes, presentaron una denuncia ante Contraloría indicando las causales de obra inconclusa y eventuales irregularidades administrativas. Tema por el cual el municipio no se ha referido. Y le contamos que en las próximas semanas comenzarán las obras de reposición de las techumbres del Liceo Las Araucarias de la comuna de Curacautín. Nos informa ahora desde esa zona Iván Betancourt.
Después de varios meses de trámites administrativos y de la Contraloría, finalmente, en la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de la Comuna de Curacautín, se firmó el convenio de ejecución de las obras del proyecto de conservación de emergencia de cubiertas del Liceo Las Araucarias Sección Media, cuyo monto de inversión supera los 1.100 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública. Así fue indicado por el alcalde de la comuna de Curacautín, Hugo Vidal Merino.
En el Consejo Municipal Extraordinario acabamos de aprobar la adjudicación para la empresa constructora que va a tener a cargo la ejecución de las obras de reposición de la techumbre del Liceo de la Araucaria. Este es un paso muy relevante porque, como habíamos planteado desde el primer minuto, nuestra meta era dejar en condiciones de iniciar las obras, ojalá los primeros días del año 2026. Hasta ahora estamos cumpliendo ese objetivo.
Finalmente, señalar que el proyecto consiste en la conservación de cubiertas, que incluye revestimiento de planchas de largo continuo, canales y bajadas de aguas lluvias, pinturas y revestimiento en cielos y muros de las zonas afectadas, mejoras en el sistema eléctrico, además de drenes filtrantes de aguas lluvias para evitar inundaciones posteriores. En Lonquimay, Bio Bio, La Radio.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Autoridades de la comuna de Pucón están gestionando contar próximamente con una base estable del SAMU. Además, anuncian que para la temporada de verano se contará con una unidad avanzada. Nos informa al respecto desde esa zona Maribel Figueroa.
Tras una reunión realizada en dependencias de la Municipalidad de Pucón, fue formalizado el compromiso del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU Regional de instalar una base operativa temporal durante los meses de enero y febrero en la comuna de Pucón y a la vez avanzar en el proyecto de crear una base permanente en esta zona, considerándola una necesidad estratégica a mediano plazo. La confirmación de una unidad de SAMU permanente en el Hospital de Pucón fue entregada por Ricardo Alvear, director del Hospital Clínico San Francisco de la comuna Lacustre.
Ya se estableció ciertamente el compromiso del SAMU, el centro regulador, para instalar en el periodo estival una base SAMU acá en Pucón, lo cual permitirá de alguna manera ciertamente apoyar en los traslados, rescates de pacientes que son más complejos, condiciones más críticas, ciertamente para poder dar más cobertura día a día en lo que son los rescates y necesidades de ambulancia acá en la zona.
En la oportunidad, igualmente, las autoridades presentes coordinaron cuáles son los pasos a seguir para poder contar con una base SAMU en la comuna de Pucón, de la misma forma que tiene ya la comuna de Villarrica, dándose a conocer por parte de Esteban Baquir, asesor de gestión de riesgo y desastre del municipio de Pucón, que ya se están realizando las gestiones y se están a la espera de documentos que deberán ser presentados ante el Ministerio de Salud.
Y respecto de los avances también de la implementación de la base permanente del SAMU para Pucón, también hemos tenido noticias importantes respecto de los avances y estamos esperando también algunos documentos que nos van a hacer llegar para que nuestro alcalde Sebastián Álvarez, con carpeta en mano, ir a conversar con la ministra para poder ver y analizar la priorización de los recursos para poder implementar esta base en nuestra comuna.
El director del Hospital Clínico de Pucón, Ricardo Alvear, añadió que el hospital de esta comuna ha intensificado su preparación para la temporada alta y también para eventos masivos como será el Ironman 70.3 del 11 de enero próximo, una competencia a nivel mundial, lo que exige una mayor cobertura asistencial, y están fortaleciendo su dotación y priorizando de mejor forma la atención de pacientes críticos. Incluso implementaron un modelo de urgencia diferida para casos de menor gravedad y observación de sala de espera, único en la región, para de esta forma monitorear en forma continua a los pacientes que llegan a solicitar atención al servicio de urgencias del Hospital Clínico de la comuna de Pucón. Bio Bio, La Radio.
Luego de más de 20 años de intenso trabajo comunitario, se logró implementar el espacio público Villa El Bosque en la comuna de Padre Las Casas. Esto gracias a una inversión de más de 1.500 millones de pesos, los que fueron aportados por el gobierno regional. La iniciativa beneficiará directamente a más de 33.000 habitantes, transformando un área deteriorada en un parque comunal moderno, además de seguro y muy accesible, tal como lo detalló Juana Venegas, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa El Bosque.
Lo necesitamos de hace mucho tiempo para los adultos mayores, para los niños, para los jóvenes, para los emprendedores, para muchas cosas. Estoy muy feliz, no tengo como palabras darle gracias en primer lugar a Dios y a todos los que lograron de poder que esto saliera.
Para el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, este tipo de proyectos financiados precisamente por el GORE permiten fortalecer el tejido social y humanizar los barrios de la región.
Muy contento de ver cómo se materializan, en definitiva después de más de 20 años, proyectos que la comunidad ha sentido como una necesidad imperiosa. Este espacio público es un espacio multipropósito, más la sede comunitaria, y que acogerá, en definitiva, las organizaciones del sector y va a permitir darle un perfil más humano al barrio.
El proyecto incluye la reposición integral de un espacio de 5.900 metros cuadrados, ubicado en las calles Los Guayes y Las Araucarias, incorporando infraestructura deportiva, recreativa, cultural y organizacional. Entre sus principales componentes destaca una superficie techada de más de 900 metros cuadrados para actividades comunitarias, una sede social, áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, recorridos peatonales universales, rampas de accesibilidad, mobiliario urbano, iluminación, paisajismo, riego y soluciones de agua lluvia.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato los principales datos en cuanto a las condiciones climáticas para las próximas horas de la Araucanía. Información aportada por la Dirección Meteorológica de Chile. En Angol, para este día lunes 22 de diciembre, las temperaturas extremas, 9 grados la mínima, 25 grados la temperatura máxima, durante todo el día despejado. ¿Qué pasa en Lonquimay? Hasta ahora hay 14 grados para mañana lunes. Se espera niebla matinal y temperaturas extremas de 7 grados la mínima y 21 grados la temperatura máxima esperable. Revisemos ahora las condiciones climáticas en la zona lacustre de la Araucanía, Villarrica, Pucón. Para mañana 8 grados la mínima, 17 grados la temperatura máxima. Durante gran parte del día nublado y al final de la jornada cubierto y lluvia débil. En la zona costera, nublado durante todo el día y las extremas 11 la mínima, 19 grados la temperatura máxima. Temuco a esta hora tiene 17 grados y para mañana lunes 8 la mínima, 23 grados la temperatura máxima esperable. Durante gran parte del día, nubosidad parcial.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
La concesionaria indica que ha finalizado el angostamiento por celebración de Guillatún a la altura del kilómetro 689, en el sector Rehuequepe. El tránsito está habilitado.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
Veinte horas con 28 minutos, estamos llegando al final de esta entrega informativa. Como siempre, junto con agradecer su sintonía, le invitamos a seguir informándose a través de nuestra página biobiochile.cl. Siga con la radio, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Bio Bio Deportes.
Vamos ahora a revisar toda la información del deporte con Felipe Espina. Buenas tardes.
Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hablemos de fútbol internacional, la Liga de España, fecha 17. Fue victoria del Betis 4-0 ante el Getafe, gran exhibición del equipo de Manuel Pellegrini. Esto dijo el ingeniero recién nomás cuando le preguntaban por el análisis del partido.
Bueno, no sé si habrá sido el mejor partido, sí fue un partido muy, muy completo, sin lugar a duda que el resultado además así lo indica, hicimos 4 goles, tuvimos varias oportunidades más y creo que en eso compararlo con otros partidos es más complicado, pero es el nivel que uno pretende tener como funcionamiento colectivo del equipo, después podrá hacer más o menos goles, pero creo que recuperamos el balón con mucha intensidad y muy lejano a la portería nuestra, que tuvimos transiciones muy rápidas, nos creaban muchísimas ocasiones, así que colectivamente creo que fue un partido más que completo.
Y ahí con esta victoria corta la ventaja con el Español de Barcelona en la lucha por el puesto a la Europa League de la próxima temporada 2026-2027, recordando que el Betis de Pellegrini juega precisamente esta temporada dicho torneo, el segundo en importancia en el viejo continente. En otros partidos de la Liga, el Villarreal cayó 0-2 ante Barcelona, goles de Rafinha y Lamine Yamal. Porque apuntamos lo del Barcelona porque al término de esta parte de la temporada y con el parón de fiestas de fin de año, termina en la primera posición de la tabla a 4 puntos del segundo, que es el Real Madrid. Hablemos del fútbol italiano porque buenas noticias también para un chileno, el único que juega en esa liga, en la Serie A. Ganó el Torino como visitante 1-0 ante Sassuolo y en el cuadro de Turín fue titular y jugó los 90 minutos el ex defensor de la Universidad Católica, Guillermo Maripán. Selección chilena, año de análisis o momento de análisis para un año bien oscuro en cuanto a los resultados, fundamentalmente porque Chile además se queda sin mundial para el 2026, eliminado de aquella competencia en una clasificatoria donde avanzaban 7 a la fase final del mundial. Chile se queda fuera entre 10 selecciones. De todas formas, el balance de Nicolás Córdoba, quien es el jefe de selecciones menores de la Federación de Fútbol de Chile y además técnico interino de la selección adulta, es positivo. Fíjate, escucha.
Mira, independiente del balance de resultados, que obviamente a algunos les puede parecer bueno, a otros no tanto, es la primera vez en la historia que las selecciones juveniles juegan 2 sudamericanos, 2 mundiales, 3 sudamericanos, incluyendo sub-15, torneos internacionales. La verdad que somos siempre los mismos 13 que estamos en para todas las categorías, por eso es tan rico que todos participemos de todas las categorías. Y bueno, acá tú lo ves, todos los que andamos de azul, somos todos los que participamos, y eso al final es un avance, porque al margen de todo lo que se puede haber hablado en el sub-20, hoy día 6 jugadores de esa selección han debutado en la selección mayor.
Y es lo que se busca, o por lo menos esa es la parte central del proceso que encabeza Nicolás Córdoba, que los jugadores de las selecciones menores lleguen en la mayor cantidad posible a vestir la camiseta de la selección adulta, pensando en no en la Copa América que se viene en el 2027, sino que más bien en el Mundial, el 2030, y esas clasificatorias que seguramente van a ser muy complejas. Copa Africana de Naciones comenzó hoy día, es torneo de selecciones de aquella parte del mundo comenzó con el partido entre Marruecos y Comoras, un país que es una isla, ¿no? Que está ahí muy cerquita en el canal de Mozambique. Este Comoras es un país muy pequeñito, sin tradición futbolística, cayó 2-0 ante Marruecos, quien además es el anfitrión de este certamen. Y al cierre, hablar del tenis. Se jugó hoy la final del Next Gen, que es un torneo que reúne a los jugadores más importantes sub-21, menores de 21 años. Lo ganó el estadounidense Lerner Tin, 4-3, 4-2 y 4-1. Y la gente dirá, ¿pero por qué 4-3? Porque precisamente este torneo se juega en menor cantidad de set. No da puntos para el ATP, Tin de todas formas es 28 en el mundo, pero sí un muy interesante premio en dinero por ganar este torneo el norteamericano. Tin se ganó $500,000.
Muchas gracias, Felipe.
André.
Bio Bio Deportes.
Making
semana que nos depara para acercarnos a la Navidad con muy buen clima es lo que se anuncia a través de la página de la Dirección Meteorológica de Chile. De hecho, el día jueves 25, el día de Navidad, las temperaturas en la región van a promediar los 26 grados. En Angol, por ejemplo, se ha proyectado una temperatura superior a los 28 grados. En el caso de Temuco, el día jueves, 24 o 25 grados como máxima también, con cielos absolutamente despejados. Y en la zona costera, una temperatura promedio de 19 grados, con cielos despejados. El área de Villarrica, Pucón, Licanray, donde mucha gente seguramente va a ir a pasar la Navidad, la temperatura va a estar promediando entre los 22 y 24 grados durante ese día, con una mañana con nubosidad parcial y por la tarde, durante toda la tarde, cielos despejados. Información que le proporcionamos para quienes ya se están preparando para disfrutar de una Navidad en familia, probablemente de una noche buena, el día 24 y el día 25, bueno, relajado, compartiendo y disfrutando de una buena jornada desde el punto de vista climático.
En Linares, Baeza, toreaba con el bolso a los tranvías, llevaba medias negras. Estaba como un tren de cercanía. Me dijo, tienes fuego, tranqui, que me lo monto de legal. Salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable la lluvia. Yo andaba con paraguas y ella no. ¿A dónde vamos? Rubia, a donde tú me lleves, contesto. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo. Le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recálente una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Pregunto. Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer.
Así es.
Del cuello de una nube aquella madrugada me colgué. Ay, cómo lo sé. Estaba solo cuatro. Al día siguiente el sol me desveló. Me desperté abrazando el hueco de su ausencia en mi colchón. Lo malo no estuviera con mi cartera y mi Gibson les golpeó. Que se fuera robándome además el corazón. De noche pierde ala a plena luz del día, cruel de mí. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. E incluso Brad Pitt. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que el escrito blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, minifalda azul. Llevaba medias negras, conocí la estación.
soborno a los maquinistas.
Llevaba medias negras, conoce la estación.
Con el fogonero, con el revisor, pierdo los sábados al dominó.
Llevaba medias negras, conoce la estación.
Lo malo de los artistas es cuando son masoquistas.
Llevaba medias negras, conoce la estación.
Linares, Baez, Alcázar de San Juan, aves que vuelan tal bosque se van.
Llevaba medias negras, conocía la estación.
El Transiberiano y el Oriente Express son mis cofrades de semente fe.
Llevaba medias negras, conocía la estación.
Puedes volver a robarme, pero tendrás que besarme.
Llevaba medias negras, conocía la estación.
Soy un hombre sincero, sincero y sin infinito. Y antes de morirme quiero vivir la vida un poquito.
Y antes de morirme quiero vivir la vida un poquito.
Llevaba medias negras, la conocí en la estación.
Llevaba medias negras, conocí en la estación.
Llevaba medias negras, la conocí en la estación.
Llevaba medias negras,
la conocí
en la estación.
Y si la ves en Linares, Baeza, dile que le he escrito este son.
Lo que no se mide, no se mejora. DataScope es la solución para terreno y faena. Digitaliza formularios, automatiza reportes y controla operaciones en tiempo real, incluso sin conexión. DataScope.cl. Control total desde tu celular.
Adiós a la maleza y ponle orden a tu jardín con Covepa. Contamos con una amplia variedad de herbicidas, pulverizadoras y todo lo que necesitas para protegerte y hacer el trabajo más fácil. Con Covepa, cuidar tu hogar nunca fue tan sencillo y efectivo. Visítanos y transforma tu espacio verde hoy mismo.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Dream of you. What a wicked thing to do.
Malas experiencias relacionadas con los incendios forestales en la zona centro-sur de nuestro país nos han hecho ir preparándonos cada temporada de verano, especialmente con lo relacionado con los incendios forestales. Durante esta semana que pasó, CMPC presentó a autoridades, así como también a la comunidad de la zona centro-sur, cómo se ha preparado para la próxima temporada de verano. Anticipó que van a contar con el trabajo de más de 1,000 brigadistas absolutamente equipados y capacitados para el combate de incendios. Además, se va a contar con aeronaves especialmente equipadas para ello. 12 aviones y 9 helicópteros. En cuanto a los aviones, desde CMPC se ha detallado que se trata de 10 aeronaves cisterna o AT-802 para el combate inicial, conocidos como Air Tractor, con una capacidad de 3.000 litros para el lanzamiento de agua y retardante. A eso se suma la labor de 2 aviones de coordinación. Y respecto a los helicópteros, son 9 en total, un Chinook CH-46, que es un helicóptero grande, con capacidad de lanzamiento sobre los 4.000 litros, y de 8 helicópteros medianos, Bell 212 y 412 para transporte de brigadistas y lanzamiento de agua con capacidad de 1.200 litros cada uno. Respecto a los equipos de los brigadistas, la compañía informó que esta temporada están operativas 145 brigadas que se dividen a la vez en brigadas helitransportadas, terrestres tipo 1, terrestres tipo 2, terrestres tipo 3 y terrestres tipo 4, las mecanizadas y las multipropósitos. Así podemos enfrentar, junto a las brigadas de CONAF y a las autoridades, como corresponde cada uno de los incendios forestales, que lamentablemente no podemos huir de ellos cuando se trata de un verano que se anticipa va a ser muy caluroso. En breve llega el informador a Bío Bío la radio.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino? Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Claro, esta Navidad... ¡Oh, oh! Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Milán Fabianovich, líderes en pernos y especialistas en ferretería industrial. Calidad y confianza en cada proyecto. Tu socio confiable en cada obra. Milán Fabianovich, somos pieza clave. Visita nuestra página milanfabianovich.cl.
¿Estás embarazada y no sabes qué hacer? Tranquila, no estás sola. Fundación Chile Unido te acompaña de forma confidencial, segura y gratuita. Contáctanos al 800-572-800 o al WhatsApp.